Buen día para todos y buena tarde para los que estamos de este lado del Atlántico. Conversaba con Alejandra por la mañana, pensando sobre todo en una pregunta que pudiera ser motivadora para el diálogo. Y yo le decía que yo creo que una de las preocupaciones centrales, ¿no? Que está de alguna manera en la agenda también de la Asamblea de Cineastas, tiene que ver con cómo se está pensando ya también en un futuro otro para las instituciones que tienen que ver con el mundo de la cultura y de la producción artística de manera general. O sea, cómo pensar la institución en un mundo en el que ya esas instituciones no tienen que ser necesariamente un correlato de la gran política del Estado y que tienen que ocuparse también de implementar políticas en minúscula que tienen que ver con el desarrollo de un sector específico, de una zona de la creación artística, de la producción cultural. Y esas instituciones no pueden estar atadas, creo yo, a una dinámica excesivamente burocrática. Yo creo que la manera en que lo he enfrentado, por ejemplo, en el caso específico de la Asamblea, el gobierno cubano deja muy claramente esa línea en la que la institución se piensa como un correlato del Estado y por lo tanto son sus funcionarios los que pueden tomar decisiones más allá de lo que pueda pensar, digamos, una zona mucho más abierta. Que involucra a los creadores, a los productores, en fin, al público también de manera general. O sea, yo creo que ahí hay una trampa en la que habría que pensar, ¿no? ¿Cuál es el futuro de esas nuevas instituciones y cómo van a insertarse también en un panorama como el cubano, que ya está, de esto conversamos también Alejandra y yo previamente? Yo creo que fuera de la pauta del socialismo. El socialismo sigue siendo un relato teóricamente posible, pero que en la práctica se encuentra con muchas zonas de la realidad que contradicen constantemente la idea de un Estado socialista, ¿no? Una sociedad fragmentada en clases, fragmentada en términos de acceso a determinados bienes y servicios, y en el que incluso las grandes, vamos a decirlo así, conquistas de la revolución, la educación, la salud, son hoy privativas, ¿no? Por cuestiones internas, externas, todos sabemos que son múltiples los factores que convergen ahí. Por lo tanto, yo creo que lo que está en la zona de discusión es cómo se van a concebir esas instituciones de manera que respondan a una realidad que cada vez es más compleja, a un sentido de lo cubano que no se produce hoy solamente en Cuba, que no necesariamente tiene que ser complaciente con un relato de la ideología tradicional y que tiene que comenzar a ver también otras zonas que pasan por cuestiones específicas como la comercialización, inserción en mercados globales de circulación, de producción, en fin. Iría por ahí la pregunta o el tema. ¿Cómo pensar un nuevo tipo de institución más democrática en el sentido de incorporar más voces también, pero más plural y más abierta también a los fenómenos de la contemporaneidad?
Hola Alejandra, gracias a ti y a la provocación de Ariel y su pregunta, ¿no? Y su reflexión. Con respecto al tema de las instituciones en sí mismas y cómo repensarlas a ellas en lo personal, yo creo y defiendo la idea de la existencia de las instituciones porque son un espacio de servicio a gremios, a comunidades artísticas. Funciona así en el mundo entero, pero creo que nuestro reto y creo que la mirada que hemos tenido que asumir desde la no legitimidad del gobierno hacia nosotros como comunidad y como, digamos, asociación, que no lo somos de manera legal, sí creo que tenemos la oportunidad de ocupar esos espacios a los que hacías referencias al final de tu pregunta y de tu reflexión, en el que hablábamos de cómo insertarnos en un mercado cada vez más global, cada vez más múltiple, cada vez más diverso. El término diverso me lo repensaría, pero sí es un espacio que, digamos, los más jóvenes hemos tenido mucho más contacto con herramientas, con maneras de producir, con ejemplos en los cuales, por citarte solo un ejemplo, después de un encuentro que organizó la Embajada de Francia en Madrid con los cineastas que estábamos en este momento en España, en el cual vinieron personas incluso de otros países, creo que estuvo alguien de Grecia, pero vinieron productores, distribuidores, directores de Francia a ese encuentro. Posterior a eso, creamos la posibilidad de pensar una asociación internacional de cubanos cineastas en la diáspora o algo como eso. Y yo recuerdo que en las reuniones que yo que preparé con algunos de los colegas que estaban, por ejemplo, viviendo en los Estados Unidos, uno de ellos me mencionaba, o sea, un interés marcado por plataformas muy grandes de producción y distribución y de streaming, que estaban muy interesados en contenido caribeño, contenido latinoamericano, contenido cubano, pero que sencillamente la creación de esos contenidos no pasaban sencillamente elementos tan básicos como el formato. Determinados contenidos no podían acceder ahí o sencillamente no cumplían y no les interesaba por una cuestión de formato y no de contenido. Entonces, ese ejemplo que te estoy poniendo es uno de tantos que te podemos poner, no solo yo, sino cualquiera de los colegas que estamos en este espacio. Y creo que sí hay una oportunidad muy grande de ocupar, de crear ese camino que incluya, que abrace, que responda por los intereses comunes de este gremio de cineastas cubanos, donde quiera que estemos, y que la Asamblea eso lo está intentando hacer. O sea, yo creo que nos queda un camino larguísimo por delante, que tenemos como reto definir cuáles son las estrategias que vamos a tomar para que el agotamiento no nos venza, para que esa no legitimidad no nos desanime, y bueno, como por ahí la cosa.
Buenos días a todos, y gracias Ariel por ser el maestro de ceremonia que abre hoy la conversación. Muchas gracias, Katy, por tu respuesta, que hablando de instituciones y de anquilosamiento nos abre una ventana a un mundo que está más allá de ellas, ¿verdad? Imagino que tanto Rosa María como Gustavo van a añadir algo más a esta pregunta de Ariel, quizás situándonos un poco más desde Cuba, ¿no? La relación de los creadores, de los cineastas, pero de los creadores en general con las instituciones dentro de Cuba.
Yo creo que está demostrado que no es de su interés romper los esquemas que tienen establecido hasta ahora las instituciones culturales de nuestro país. Para hablar directamente de la Asamblea, ¿no? Desde un inicio hemos hablado de la importancia de una discusión fluida entre las partes, porque de lo que estamos hablando ya llevamos 10 años, que Juan Antonio García Borrero nos lo recordaba, en la que estamos, en estas discusiones. Entonces, todas las demandas que tiene el gremio, como bien lo decías, no son las demandas solamente del gremio, porque nosotros también somos el país, somos la ciudadanía, y nuestros reclamos tienen que ver con eso, con un pueblo con carencias que ya han pasado a ser como grandes males. Entonces las instituciones, en vez de unirse y ser parte, lo que se convierten es en una masa que todos piensan lo mismo y todos, de alguna manera, inciden para no escuchar. Puedo hablar, por ejemplo, de la UNIAC, en esa reunión que hubo en el Chaplin con la Chapman, Polanco y el ministerio, se le hablaba directamente al presidente de la UNIAC y se le decía, no nos sentimos representados. Y sin embargo, cuando él tomó la palabra, en vez de decir, bueno, tenemos que trabajar para que sí se sientan representados, lo que sacó fue estadísticas que no entiende por qué no se sienten representados, porque en otras partes del país hay muchas personas que se sienten representadas por la UNIAC. Puedo mencionar varios ejemplos sobre ese tema y cómo ellos enfrentan el descontento. Y lo mismo sucede ahora mismo con el ICAI, ¿no? Cuando estábamos hablando de todas nuestras demandas, quitan al presidente, a Zamada, y cuando ya fue desechable, lo quitan y ponen a una persona del ministerio, parte de la infraestructura por la cual estamos aquí con todos los males. Y por eso la declaración que hicimos en su momento, porque no estamos hablando de nombres, estamos hablando de una estructura que no funciona y que siguen reproduciéndola hasta el cansancio.
Gracias, Ariel, por iniciar este asunto sobre un tema que es bastante complejo y al mismo tiempo no es nuevo, porque efectivamente hay aquí un entramado, hay toda una estructura institucional que está puesta en tela de juicio, o sea, ¿dónde estaría su alcance en estos momentos? ¿Cuáles serían todas sus limitaciones, que creo que son bastantes? ¿Y en qué medida la Asamblea puede coincidir, ejercer presión, marchar paralela o a contrapelo de las instituciones? Porque, bueno, igual en algún momento se van a producir o ya se están produciendo enfrentamientos entre el proceso institucional habitual en Cuba, ese modelo que está puesto en duda desde hace un tiempo, y el propio ejercicio de la Asamblea. Decía que no es nuevo porque por lo menos en los últimos 25 años, para hacer una cifra, no viajar tanto en el tiempo, aunque estoy seguro que en los años 80 y 90 esos debates también estuvieron presentes. Pero me voy a remitir a un tiempo cercano a nuestro tiempo, en varios congresos de la UNIAC y eventos relacionados con la cultura y las instituciones, ha aparecido ese asunto. Hay que repensar las instituciones, recuerdo, esa es una frase bastante común siempre, hay que repensar las instituciones de acuerdo a los tiempos actuales, pero en la práctica ellos entienden que hay que cambiar, pero no cambian nada, o cambian tan poco que el cambio no se percibe. Ese es un fenómeno que acompaña también al Estado cubano, donde muchas veces escuchamos a los propios dirigentes del partido o del gobierno decir la serie de problemas que tienen, cómo la burocracia los arrastra, cómo hay frenos desde el propio trabajo del partido, cómo hay ineficacia con las bases. Hablan de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con su propio funcionamiento y estructura como gobierno, como parlamento, y son incapaces de generar el cambio porque están entrampados. El problema, creo, esencial, o uno de los problemas esenciales que tiene nuestro país, nuestra práctica socialista, es que todo el mundo es juez y parte. O sea, el gobierno es el que dirige el país, por supuesto, como en cualquier lugar del mundo, pero de la misma forma ese gobierno en nuestro país es responsable de todo porque está centralizado todo en él y no crea mecanismos independientes, autónomos, que puedan enjuiciarlo de una manera eficaz, más allá de la crítica puntual en una reunión, carta que escriba alguien, una declaración, una crítica en la prensa, que escasea bastante, o en los medios. Realmente el gobierno, la autoridad, tiene total control del país en todas sus áreas. Y en el área jurídica, el área de los derechos, en el área de las acciones públicas, el control sobre la ciudadanía es bastante brutal y, por tanto, es muy difícil ejercer un rol desde otra zona. Y si se ejerce, siempre está catalogado como contestatario, disidente, contrarrevolucionario. Entonces se hace difícil cualquier operación que vaya de crítica, digamos, o de posicionamiento con respecto a la labor institucional y también a la labor, por supuesto, de gobierno.
Gustavo, ante este contexto que tú describes y que además conoces tan bien, quería pedirte, sé que has hablado mucho sobre el tema, igualmente quería pedirte que comentes el lugar y la función de la Asamblea en un contexto tan complejo. Es decir, la Asamblea funciona como un espacio vehicular para muchas cosas y entre ellas para tomar conciencia, pero hacer de esta conciencia un accionar, una herramienta cultural o contracultural, si se quiere. Es un espacio donde se agrupa ya no solo el sector del cine, si lo entendemos como que las personas que forman parte de esta asamblea son ciudadanos comunes y que, como dice Rosa María, antes que artistas, esas personas son ciudadanos a cuya mesa y a cuya puerta acuden problemas diariamente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una asamblea que a su vez tiene comisiones, como es el caso de la Comisión de Censura y Exclusión, de la que tú eres parte, y me imagino que en ella se abordan temas que van más allá de lo cinematográfico. Si es cierto que en un ejercicio de rigor han hecho, hicieron, como me comentaste en su momento, una especie de antología con todas las obras censuradas. Entiendo que este trabajo va más allá de eso. No es que excedan las competencias del sector, sino que vayan en coherencia con la realidad cubana. Y como estamos hablando precisamente de una producción artística que intenta dialogar con esa realidad y con los problemas de esa realidad y con las instituciones de esa realidad, puedes insistirte una vez más en que comentes cuál es el lugar y cuál es la función que tiene la Asamblea en un contexto así.
Como han expresado tanto Rosy como Catherine, efectivamente, la Asamblea surge precisamente como una crisis que se da de la institución. La Asamblea viene a cumplir, si pudiera decirse la palabra esa, el espacio que dejó la UNIAC, la Asociación de Cine, Radio y Televisión. En otros momentos, en otras décadas, a través de la UNIAC o a través de la Asociación de Cine, Radio y Televisión, se hubiesen canalizado muchos de los problemas que tienen que ver con el mundo del cine, del audiovisual, de la creación en general. Era como el espacio de discusión que funcionaba más o menos, pero había como todavía una confianza en que ese espacio podía encauzar, podía enrutar de alguna manera todo lo que se estaba viviendo en el país en materia de creación artística y de relación con el poder y de limitaciones, de exclusiones, de censura y de problemas realmente financieros, de carácter productivo, etcétera, que tiene que ver con toda la industria cultural. Pero la unidad cada vez más se parece, como se ha dicho, al partido, a la ideología, está controlada, está totalmente maniatada por intereses que ya no responden a los intereses artísticos, ni siquiera a los intereses de los artistas. Entonces es una realidad, la existencia de la Asamblea justamente empieza a suplantar el papel que debían jugar en Cuba, por ejemplo, los sindicatos. Sabemos que eso en Cuba prácticamente no tiene legitimidad y ni fuerza, muchas veces defienden más a la administración que a los propios trabajadores. Entonces, yo creo que evidentemente eso erosiona todo el proceso de legitimidad de la organización, de la Asociación de Cine, Radio y Televisión en este caso, y cuando surge esta situación relacionada con la violación de un derecho de un autor del sector audiovisual, un artista con su película que se exhibe en televisión, ahí hay una evidencia cuando dos vicepresidentes de la unidad precisamente facilitan el asunto. Y no solo lo facilitan, sino que el propio Ministerio de Cultura, a través de la figura de Alpidio, su ministro, de Fernando Rojas, su viceministro, e incluso la presencia detrás de todo esto de Abel Prieto, todos están refrendando un posicionamiento, una violencia institucional que fue rechazada por más de 700 firmas, donde hay muchísimos, cientos, que son miembros de la propia UNIAC. Y aquí tenemos entonces una gran paradoja.
Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué tipo de cinematografía, de producción cinematográfica es posible hoy en Cuba al margen de las instituciones? ¿Qué tipo de posibilidades hay de crear más allá del permiso ministerial?
Sí, Ale, lo primero es decir que ya esa producción está ocurriendo. Lleva años ocurriendo una producción independiente al margen del ICAI. No solo en La Habana, sino en las provincias. Yo creo que tuvo mucho que ver la conexión y el apoyo internacional y el alcance internacional que tiene la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, por un lado. Tiene mucho que ver con la llegada de Internet y la capacidad de la búsqueda de información, sobre todo en el caso de los más jóvenes, pero no excluyente, o sea, no exclusivo de nosotros. Y, o sea, ya esa producción ocurre, o sea, ya hay películas cubanas poniéndose, distribuyéndose en el mundo, que nada tienen que ver con una producción o una coproducción con el ICAI. O sea, hay fondos internacionales que ya han sido otorgados a películas cubanas de cubanos residentes en Cuba o fuera de Cuba. Eso por un lado. Por otro lado, yo me siento más cómoda con el hecho de decir que el ICAI tiene métodos obsoletos, tiene aproximaciones obsoletas al fenómeno cine, al sistema cine cubano, que decir que es una institución obsoleta. Yo me siento más cómoda diciéndolo de esa manera. Creo que la Asamblea es un espacio que está de alguna manera conversando, dialogando con esas inquietudes, muchos de nuestros colegas que son miembros del chat de la asamblea han hecho referencia a sindicatos dentro del gremio, sindicatos de actores, sindicatos de sonidistas, sindicatos de la fotografía y de la cámara, sindicatos de guionistas, asimismo con los productores y con los directores. O sea, creo que hay un espacio que algunos han estado coqueteando con la idea de crearlo y de ubicarse desde ahí, y que han venido al espacio de la asamblea a traerlo como reflexión, como idea, parte, o sea, esencial de la reflexión que hemos tenido dentro del grupo de representantes y en la asamblea en general, es la necesidad de legitimar y legalizar un estatus para la asamblea. Hemos estado en ese camino, creemos que estamos buscando ese lugar, nos estamos acercando a ese espacio, pero tenemos la quizás segura negativa por la ley vigente de asociaciones de Cuba, que limita la existencia de asociaciones con objetivos similares en un mismo espacio. Dígase, si ya existe una asociación muy parecida a la que nosotros como gremio pudiéramos constituir, pues entonces desestimaría la idea de que nosotros podamos existir porque ya existe una similar. Entonces, la ley de asociaciones de alguna manera excluye esa posibilidad, justamente por lo que ya comentaba, ¿no? Entonces, la reflexión de si nosotros podemos crear ese espacio en Cuba, pues básicamente lo que nos une es que somos cubanos haciendo cine cubano, lo que ya no todos estamos en Cuba. Entonces, sí, el objetivo sigue siendo Cuba, la esencia sigue siendo Cuba, pero ya que sea exclusivamente surgida dentro de Cuba, es algo que yo repensaría. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos yéndonos todos, no existiría la necesidad de crear espacios fuera de ese terruño que nos vio nacer a la mayoría de nosotros, ¿no?
Gracias, Katy, por esta respuesta tan esclarecedora. Gracias también por hacer mención del tema de la ley de asociaciones. En relación a lo que preguntaba previamente, soy consciente, claro, que se está haciendo un cine al margen de las instituciones. Soy parte de esa producción que trabajamos sin contar con el apoyo muchas veces de las instituciones. Mi pregunta iba encaminada a cómo es posible hacer ese cine sin que tenga ese matiz marginal, ese matiz ilegítimo, que un día se censura, mañana se engaveta. ¿Cuál sería un poco desde la asamblea el camino, ¿no?
Mira, Alejandra, hablando de ese tema de cómo se puede producir cine en Cuba, cómo se puede trabajar en Cuba, tengo muchas variables, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que es fundamental defender los espacios y no perderlos. No puede ser que como asamblea, y es algo que en el grupo de representantes hemos hablado mucho y hemos defendido mucho, nos pongamos en contra de los logros que existen, ¿no? ¿Por qué razón? Si de momento decimos no vamos a aplicar al fondo de fomento porque es del gobierno, es del Estado, estamos dejando un espacio que es nuestro. Entonces, uno, las personas cuando se nos acercan y nos dicen no, es que tienen que romper con el sistema de producción, con las instituciones, con todo, yo digo, bueno, entonces, en Cuba no existe la propiedad privada. Eso es un error. No existe la propiedad privada. Que existan las MIPYME, que existan estas cosas, al final la gran mayoría fracasa porque no hay realmente no hay derechos para la propiedad privada. Porque en el momento en punto que te piden un montón de documentos, que simplemente es una manera de decir a ti no y al otro sí, no estamos hablando de un mecanismo puro de la propiedad privada, donde lo importante es que tú sepas lo que estás haciendo, que si eres mecánico sepas realmente de mecánica para hacer esa labor, que eso no funciona en Cuba. Entonces, cuando las personas dicen de no aplicar a los fondos, el fondo de fomento es el único espacio que tiene el país para la mayor parte de los independientes. Claro que eres independiente si no estás en una nómina del Estado. Y sí, claro que somos independientes. Lo que pasa es que como hay un analfabetismo tan grande con lo que significa independiente, hablan cualquier cosa. Yo he oído absolutamente cualquier cosa. Porque, por ejemplo, cuando nosotros enviamos las cartas al gobierno con nuestra declaración y con nuestras demandas, a quienes le escribieron fue al ICAI, y ninguno de nosotros pertenece al ICAI. Ahí somos artistas independientes que trabajamos y no pertenecemos a una nómina del ICAI. Entonces, no somos los trabajadores del ICAI a los que le mandan una carta del gobierno para que personas hablen por nosotros. Entonces, en ese aspecto es súper importante no perder los espacios, porque cuando uno hace una película, no es el dinero de un solo lugar, como bienvenido sea para los que pueden, que a dedo los llaman y les dicen, te voy a producir una película, como suele suceder en el ICAI, y eso es muy bien que sea así, es necesario, es su dinero, es todo lo que quieran, pero el fondo de fomento lo integran. El jurado que lo integra son artistas, cineastas, que ven una calidad y de hecho ahí está la prueba de que películas como Vicenta B se gana el fondo de fomento y hoy por hoy no se pudo estrenar en ninguna sala de cine del país. Tuvo que tomar la valentía la embajada noruega, estrenarla, pero ni siquiera el Festival de La Habana. Entonces, las maneras de producción, por supuesto, cada vez más tenemos que mostrar otras maneras de trabajar, hacer equipo, pero hay cosas fundamentales de la producción que necesitan plata. Necesitas un presupuesto, necesitas dinero líquido, porque si no, no puedes hacer la película. Ah, hay proyectos que te puedes pasar 10 años haciéndolo en tu casa, con una infraestructura diferente, pero es un proyecto. Cada proyecto tiene su manera. Entonces, no podemos satanizar los procesos, no podemos satanizar los fondos, porque de eso no se trata. Se habla mucho de que vivimos en un país con limitantes de derechos de expresión, de libertades, pero para nosotros movernos en otros ecosistemas, también nos los ponen extremadamente difícil. Entonces, ahora mismo yo tengo una película como productora en Ventana Sur. No pude ir por el simple hecho de que la infraestructura está creada para que nosotros estemos obligados a rendirles a un sistema. Porque como independientes nos ponen muchas trabas en las embajadas, en diferentes lugares. Es mucho más sencillo para muchos decir, pero ¿por qué siguen pidiendo que les den permisos para esto? ¿Por qué siguen? Porque hay que pedir permiso, porque si no, no caminas. Entonces, estoy ahora mismo del lado de acá. Por supuesto, las maneras de producción pueden ser muchísimo más, pero el único fondo actual que existe es el fondo de fomento para el cine cubano, y es con nuestros impuestos, es dinero de nuestros impuestos. Nosotros pagamos unos altísimos impuestos, es de los impuestos más elevados, exagerados que yo he visto cuando estudio un poco los impuestos y las maneras de trabajar en el sector audiovisual en diferentes países del mundo con los que he colaborado. ¿Por qué razón ellos no quieren aceptar una de las propuestas que nosotros hemos dado? Claro, usan siempre de no, porque el gobierno en un momento tan difícil de la economía del país pone tanto dinero para el fondo de fomento. Y lo que hemos dicho es, bueno, nuestros impuestos como trabajadores del audiovisual, ¿por qué no lo ponen al fondo? Y ese es el dinero que nosotros tenemos recaudado. es una respuesta que no hemos tenido. Entonces, creo que eso sí, tenemos que pensar en otras maneras de producción, pero nunca dejar los espacios que hemos logrado vacíos, porque se van a llenar de cosas que no queremos.